Un libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategi.
Eixo atzaldeon, ongi etorriak beste arratzalde batez, gure txera eta liburuak gain nagusi ditugulan gaur, Gustavo Martín Garzo, gure gonbidatua, El árbol de los sueños da, bere liburua, eta hortxe, ba, ez dakit, mila eta bat gauaren barruan murgilduko gara, liburunetaz, errelatu guztioetaz itzeiteko. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras, en la sintonía de Radio Popular. Para hablar de libros, hoy tenemos un gran autor, un gran escritor, que es Gustavo Martín Garzo, ya conocido en nuestro programa. En los últimos 30 años hemos hablado mucho de sus libros, también lo hemos entrevistado. Hoy hablaremos del árbol de los sueños, de una madre que cuenta historias a sus dos hijos cada noche. Y vamos a poner la, bueno, pues aquí con la música aserezade, obviamente, porque nada más abrir el libro, bueno, pues nos hemos ido a viajar y hemos estado viajando por más de 450 páginas de relatos, de cuentos, de historias. Y obviamente nos recordaba mucho también a eso de las mil y una noches, ¿verdad? Yo no sé si vamos a preguntarle a su autor si de alguna manera cada vez que le dicen eso, que recuerda este libro, las mil y una noches, le reconforta, le molesta, es un elogio. Gustavo Martín Garzo, buenas gracias, buenas tardes y gracias por estar en nuestro programa.
Hola, buenas tardes. Sí. Es un placer.
¿Es un elogio o es un molesta o que te digan, oye, me recuerda mucho a...?
No, no, claramente es un elogio. Es decir, sí. Este libro, en cierta forma, es un homenaje a Las Mil y Una Noches.
Sí.
Yo pienso que Las Mil y Una Noches es un poco el libro que todos los narradores han soñado con escribir alguna vez. Y de hecho, grandes narradores lo han intentado. Es decir, por ejemplo, Stevenson, que es uno de los grandes novelistas, sin duda alguna, tiene un libro que se titula así, Las Mil y Una Noches, ¿no? Y luego esa otra gran narradora que fue Isaac Dinesen, sin duda alguna de las escritoras más grandes del siglo pasado, también lo intentó y al final de su vida, lo que pasa es que lo dejó a medio terminar, porque, en fin, la pobre se murió antes, ¿no? Pero bueno, ese es un sueño que a mí me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, es decir, de toda mi vida de escritor, digamos.
Sí, sí.
Yo siempre he soñado, desde que publiqué mi primer libro, con escribir uno que se pareciera a Las Mil y Una Noche, que en el fondo, si lo piensas, Las Mil y Una Noche es un poco un libro, el libro que contiene todos los libros, el libro que contiene todos los cuentos. Es un imposible, obviamente, ¿no? Pero es una idea, si quieres, muy borgiana. De alguna forma remite a, en fin, a aquel cuento famoso de Borges, el Aleph, ¿no? Con ese objeto misterioso de cristal que contenía el mundo entero, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa aspiración de escribir un libro que lo contenga todo, un libro que sea la suma absolutamente de todo lo que nos concierne, todo lo humano, pues supongo que todo narrador es lo que aspira a conseguir.
Si antes de hablar de libro, de todo, del árbol de los sueños de Gustavo Martín Garzo, publicado en Galaxia Gutenberg, te quiero decir que a mí me ha llamado muchísimo la atención que, siendo todo partes independientes, todos conforman un único todo. O sea, y desde luego, vamos, la cosa que más llama la atención es esa capacidad, esa maestría en ir uniendo, tejiendo relato tras relato la historia como si fuera una, siendo todas independientes y a su vez haciendo una misma, ¿no? Que es un poco también el propio mensaje que hay en muchos de los relatos.
Sí, en efecto. Pero vamos, si lo piensas, yo ahora al pensar en eso que me estás diciendo, me doy cuenta de que un poco como el proceso de escritura ha sido así. Yo me he lanzado a este libro como si fuera una aventura que no sabía dónde me podía llevar. Es decir, cuando empezaba a contar una de las historias, no sabía qué historia estaba contando, y era la propia escritura, el hecho de ponerme a contarle, de contarla, el que me permitía, en fin, desarrollar ese relato. Y a su vez esa historia, de forma completamente inesperada para mí, me llevaba a otra historia. Y esa historia nueva, pues a su vez me conducía, en fin, como a las ramas de un árbol, ¿no?, que no deja de ramificarse, ¿no?, a una historia que me estaba esperando, y esa historia era una puerta que me conducía a otra más, y de tal manera que no, aquello era un flujo que no podía, que nunca se detenía. Y de hecho, la escritura de este libro, que la verdad es que sí que ha sido laboriosa, porque bueno, yo soy muy lento escribiendo, ¿no? Y la verdad es que he estado como cerca de 3 años escribiendo este libro, pero sin embargo, a la vez ha sido muy gozosa, porque porque me permitía descubrir cosas que yo no, ni yo mismo sabía que estaban esperándome en esos lugares, en los lugares a donde iba.
Sí, vamos descubriendo también todos y cada uno, nos vamos desnudando también en cada relato. Sí. Yo he descubierto por casualidad que hay un cuento infantil también de Sandra Dalla Fontana con este título de El árbol de los sueños. No sé si es un guiño, es una casualidad, es...
Pues... ¿Un libro de quién, perdona?
De Sandra Dalla Fontana. Sí.
No, pues no lo conocía.
Digo, pues igual, como es literatura infantil, sí. Y luego hablaremos también del tema infantil, porque es muy importante en ti, en tu carrera también, sí. ¿Verdad? Y nosotros que intentamos promover la lectura, y sobre todo entre los más jóvenes, vemos que todas esas historias son muy interesantes, pero sobre todo para la gente mayor, ¿verdad? Porque al final, de alguna manera, yo no sé, tú afirmas que la escritura es una prolongación de la propia lectura, has dicho alguna vez, y que escribir un libro es como leer uno que aún no existe, que necesitas escribirlo porque te hace falta y despertar esas cosas que hay dentro de ti, ¿no? Y que no sabes que están y que te permite darles vida de alguna manera. No sé si es esa la intención.
Sí, vamos a ver, en el fondo, yo creo que la escritura, la literatura, no se separa de la vida.
¿Sí? Sí.
Yo creo que los libros, la lectura de un libro puede ser, de hecho, una experiencia semejante a cualquier otra experiencia de la vida, ¿no? Si esa lectura realmente te ha llegado de una manera especial, pues sin duda alguna se convierte en una experiencia muy significativa de tu vida. Entonces, claro, en el fondo para eso leemos para sentirnos vivos, ¿no? Y para vivir nuestra propia vida con más intensidad, ¿no? Eso es un poco lo que esperamos de los libros, ¿no? Que nos permitan, que nos den esa intensidad que tantas veces nuestra vida cotidiana no tiene, ¿no? Entonces siempre un poco la espera de ese pequeño milagro que es sentir esos instantes singulares de la vida, ¿no? Que entran, que iluminan a esos otros que no lo son, ¿no? Respecto a lo del título, Árbol de los Sueños, la verdad es que es un título que yo me encontré muy avanzado el libro. El libro se llamaba de otra manera, se titulaba de otra manera, pero en un momento dado, en cierta forma, el libro es una, digamos, ese título es una relectura del, se cuenta al final del libro, es una relectura del libro de Génesis, de ese momento, de ese momento en el que Adán y Eva se enfrentan a esa prohibición de Yahvé de no probar los frutos del árbol prohibido, ¿no? Un árbol que nuestra tradición nos dice que es el árbol del conocimiento, del bien y del mal, que sin embargo en la Biblia no se nombra exactamente así. No aparece, o sea, no se entiende la razón por la que Yahvé les pide a Adán y Eva que no prueben esos frutos. No hay una explicación por qué hace eso, ¿no? Ni se dice qué tipo de árbol es ese. Entonces a mí se me ocurrió llamarle así, el árbol de los sueños. Yahvé lo que les prohíbe probar es ese fruto, porque ese fruto, a quien que lo prueba, al que lo prueba le da la capacidad de soñar. La capacidad de soñar es la capacidad, en cierta forma, de crear, de ponerse en comunicación con lo que no existe. Y en cierta forma les hace como el propio Dios. Y esto es Yahvé, que es un Dios potente, es algo que no puede permitir. Y por eso no quiere que prueben ese fruto, ¿no? Que les da esa capacidad y les hace como él, ¿no?
Ahí cuando también dices al final del libro que, bueno, pues que de leer es abandonarse al mundo del otro y que este árbol de los sueños es el resultado de esas andanzas por ese mundo inagotable tuyo, ¿no? Los cuentos no se pueden analizar literalmente, quizás, pero tienen un valor simbólico. ¿Puede llevar esto quizás a interpretaciones erróneas o incluso puede valer tener cabida interpretaciones contrarias, antagónicas? ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que sí. Realmente el mundo del relato, el mundo de la narración es el mundo de la libertad. Y entonces cuando realmente un relato merece la pena es porque en él están todas las contradicciones de la vida. Entonces, por tanto, las interpretaciones que puedan hacerse acerca del sentido de ese relato pues pertenecen a la subjetividad del lector, a la subjetividad del que le escucha, ¿no? Pero no está bien, yo creo que no está bien explicar los relatos. Uno se tiene que dejar invadir por ellos, si siente que de verdad le están llegando, y ver qué es lo que pasa, ¿no? En el fondo los cuentos no dan una enseñanza definida, no nos proporcionan, ni siquiera a los niños cuando los escuchan. Y sin embargo, de una manera misteriosa nos ayudan a vivir, tal vez porque nos dicen lo que la vida es de verdad, ¿no?
Y eso que escribes tú también, y tienes Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, ¿qué capacidad tan sorpresiva tienen los niños para poder entender o poder viajar cuando oyen estos relatos? ¿Por qué, no sé, por qué asimilan?
Bueno, porque
hacen esponjas, ¿no?
Sí, yo creo que los niños sobre todo, digamos, la primera infancia, hasta los 6-7 años, ¿no? Bueno, luego también se prolonga hasta la adolescencia. En el fondo viven en el mundo de los cuentos sin saberlo.
Sí, sí.
Es decir, ellos viven en un mundo donde, por ejemplo, esa distinción entre un poco entre la imaginación y las cosas reales, entre el sueño y la realidad, prácticamente no existe. Un niño, yo qué sé, de 3 años, realmente no sabes en qué mundo está. Obviamente no está en el mismo mundo que el adulto, sin ninguna duda. Y entonces los cuentos maravillosos de los que yo soy tan amante y tan defensor, sí, ¿no? Que en el fondo, de alguna manera, son los que han permitido que ese mundo antiguo del relato no haya desaparecido todavía, uh-huh, porque pervive en esos cuentos ese mundo, ¿no? El mundo de los grandes mitos, el mundo de los relatos que han acompañado a las religiones, todo ese mundo de alguna manera se prolonga en la actualidad en los cuentos maravillosos, que por cierto también empiezan a estar amenazados ahora, tristemente, sí, ¿no? Porque hay como un cuestionamiento de ellos, y se piensa si se deben contar o no a los niños, lo cual me parece un disparate increíble, ¿no? Porque realmente la única manera de aproximarse a un niño es a través de estas historias.
Sí, ¿no? Pero ¿qué opinas cuando hay gente que dice, bueno, la bella durmiente, bueno, pues ahí se habla contra la pasividad de la mujer, se va contra la mujer, no sé qué, y se hacen interpretaciones que a veces no son igual muy acertadas o muy certeras, aunque todas son...
Sí, no, para mí me parece que es un disparate, precisamente, sí, porque los analizan con una mentalidad, digamos, de adultos.
Eso, sí.
Tratan un poco de someterles un poco a la racionalidad, ¿no? Uh-huh. Nuestra época es una época demasiado... En fin, que ha hecho de la razón el nuevo dios.
Ya. Yeah.
Y entonces parece que nos hemos olvidado de los dioses, sin embargo, resulta que la razón ahora ocupa absolutamente el lugar de todos ellos, ¿no?
Y
la razón, que yo no desdeño en absoluto, todo lo contrario, pero la razón, hay zonas de la vida a las que no puede llegar. Uh-huh. Entonces es un poco como si... Hay una frase que, vamos, yo he repetido varias veces.
Sí.
Que la razón es una casa demasiado pequeña para que en ella quepa la vida entera.
Yeah.
Entonces hay zonas de nuestra vida que están fuera de ese lugar, que es el lugar de lo razonable, el lugar de lo doméstico, el lugar de lo que entendemos, el lugar de lo real. Y precisamente son esas zonas que tienen que ver con el mundo del sueño, con el mundo de los deseos, con ese mundo de lo otro del que tú hablabas antes. Son, para mí, las zonas que visita la literatura.
¿Y por qué nos llama la atención tanto esos relatos, esos cuentos que mezclan eso real con eso mágico, oculto, misterioso?
Ahí está
¿Es el ser humano? ¿Somos así? ¿O?
Sí, sí, no, esa es el interrogante.
Sí.
Es decir, ¿por qué personas que, en fin, que tienen una vida ordenada, una vida pues más o menos hecha, con la que están conformes, incluso encantados de ella, ¿no? Que tienen su identidad social, su familia, sus trabajos, en un momento determinado necesitan desconectar de todo eso y meterse en un cine para ver una película llena de locuras, o necesitan ir a escuchar una ópera donde también todo se lleva a unos niveles, a unos extremos en que ellos nunca han llevado los propios asuntos de su vida, ¿no?
Sí, sí.
O a ver un espectáculo de ballet donde no se ven más que realizar movimientos extraños a una serie de cuerpos, ¿no? ¿Por qué, de alguna manera, necesitamos todo lo que no existe, todo lo que está más allá de lo real?
Ya.
Yo creo que, sin duda alguna, porque en todo ese campo de lo que no existe, precisamente está el mundo de nuestros deseos, el mundo de nuestros anhelos, el mundo de nuestros sueños. Y eso es, de alguna forma, lo que le falta a esta vida cotidiana que cada uno de nosotros llevamos, ¿no?
Yo creo
que, de alguna manera, el relato surge siempre de este deseo de alcanzar ese sentimiento de que algo nos falta, de que parte de nuestra vida está en otro lugar, y el deseo de alcanzar, de llegar a ese lugar para ponernos en comunicación con esa parte desconocida de nosotros mismos.
Y como creador o creativo, llevarnos al oculto, a lo desconocido, supone un mayor esfuerzo creativo, literario, que moverse quizás incluso en el realismo mágico, que no sé. Y por otra parte, ¿la imaginación también puede producir realidad?
No, claro que la puede producir. Yo estoy plenamente convencido de que uno, como pasa en aquel poema célebre de Coleridge, el de las rosas, y ese poeta que se trae una rosa, una rosa de su sueño al mundo real, que en el fondo estamos constantemente viajando al mundo de los sueños y trayendo las cosas de él, ¿no? Es decir, en cierta forma necesitamos ese mundo y las cosas que hay en él para dar intensidad a nuestra vida. Es decir, yo qué sé, instantes plenos de la vida, como por ejemplo el momento amoroso. El momento amoroso, realmente, los amantes, ¿en qué mundo viven? Viven evidentemente en la realidad, pero a la vez no es exactamente el mundo real en el que se encuentran. Es un lugar diferente. un lugar que tiene una intensidad, que tiene una fuerza, que tiene un misterio que la vida real no tiene, sin ninguna duda, ¿no? Porque ahí sí que se mezcla, digamos, ese mundo de la imaginación, ese mundo del sueño, con el mundo de la razón, ¿no?
Sí, luego hablaremos del mundo del amor, del sexo, del erotismo, de los autómatas. Es que hay muchas cosas que tocar. Estamos hablando del árbol de los sueños, el libro, el título de la última producción de Gustavo Martín Garzo, publicado en Galaxia Gutenberg. Todos los pueblos, Gustavo, tenemos historia, tradición. Los pueblos tienen sus propios cuentos, sus personajes, mitologías, leyendas. ¿Crees que esto es un signo de identidad? ¿Puede convertirse en algo segregador, identitario? ¿Cómo lo ves?
Sí,
claro, que al final fabricamos nuestras propias leyendas y personajes.
Sí, bueno, no sé hasta qué punto los fabricamos nosotros o son ellos los que nos fabrican a nosotros. Yo creo que eso es, bueno, es una pregunta que no es nada, nada que no está de más el hacérsela, ¿no? O sea, fíjate lo que decía, yo recuerdo esa frase tan bonita de este gran poeta italiano, Salvatore Quasimodo, ¿no? Él hablaba de los mitos y decía, los mitos protectores del pensamiento. Es decir, que son los mitos los que nos han permitido pensar. Bueno, esto, por ejemplo, aparece muy claro en la filosofía, por ejemplo, en Platón. Platón siempre parte de los mitos. O sea, la filosofía surge de alguna manera de un estar atento al mundo del mito, a las historias que hay allí, ¿no? Y ver un poco lo que esas historias quieren decirnos. Es una reflexión sobre esas historias, ¿no? Pero que son previas, digamos, a la reflexión, ¿no? Entonces, claro que ese mundo, claro que todos los pueblos, en todas las culturas, siempre ha habido como unos relatos de alguna manera fundacionales, ¿no? Y esos relatos son los que, en fin, los que han formado parte de su identidad comunitaria, ¿no? De su identidad social,
sí, sí,
¿no? Lo que pasa es que a la vez, tú fíjate, el mundo, todo este mundo del relato, en cierta forma es un atentado contra la idea de la identidad, completamente. Es decir, te lleva un poco al mundo de, lo decías antes, el mundo de lo otro, al mundo de la heterogeneidad. Es decir, el mundo del relato siempre abre, te lleva esa idea del mundo como posibilidad, como un mundo donde todo es posible. Entonces, realmente, a través de estos relatos, que en cierta forma, si lo piensas, son intercambiables, por mucho que nos empeñemos en distinguir a unos pueblos de otros, en última instancia, eso lo han comentado muy bien los antropólogos y los estructuralistas, ¿no? ¿Hasta qué punto en todas las culturas se repiten las mismas historias? Que de alguna manera tienen que ver con el hecho de que no, bueno, al margen un poco de la cultura, del lugar en el que hemos vivido, del tiempo en el que hemos nacido, todos compartimos algo que es esto que podemos llamar lo humano, que no sabemos exactamente qué es, ¿no? Hay un corazón que todos compartimos, que es el mismo absolutamente para todos, ¿no? Y yo creo que el mundo del relato te lleva a eso, no tanto que te diferencia de los demás, sino a eso que es común.
Bueno, dentro de los relatos, aunque no vayamos a explicar nada, obviamente, porque ya hemos hablado al principio, pero sí hay muchos temas que se tocan. Por ejemplo, me llama la atención, por ejemplo, cuando están ahí en Namir hablando, habla del Islam, de que la gente se equivoca al juzgar al Islam, y le dijo que al contrario que el cristianismo no se ocupaba de justificar los designios de Dios sobre el hombre, por eso su sí era universal, es incondicional, se ocupaba de eso, el erotismo, que era la central visión del mundo, ¿verdad? Que adoraban los caballos, luego cito la frase del profeta, los dulces aromas, tal, 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 y luego lo más grato es la gloria de las mujeres. La gloria de las mujeres es grata a mi corazón, pero más grata es la gloria de la oración. Ahí hay una visión del Islam totalmente distinta que quizás lo estamos viviendo en la actualidad con la realidad, lo que estaba, claro, porque uno mismo, según estamos leyendo, no podemos evadirnos también de esa realidad de todos los días, de las noticias, de la información, que como bien dices, a veces nos perjudica para los que nos gusta el relato y el cuento, ¿no? Pero es presente e intentamos muchas veces decir, coño, no, ojalá fuera como dice el relato, no la realidad que tenemos diaria.
Bueno, lo que pasa es que el Islam no siempre ha sido como es ahora, vamos, como es, no es como es ahora, como es una parte del Islam, esa parte más reaccionaria y más furibunda, ¿no? En absoluto, es cierto. El Islam es una cultura como muy poderosa, que como pasa con todas las religiones, tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, ¿no? Tú imagínate, bueno, ahí tenemos la prueba nosotros en nuestro propio país, ¿no? Todo Al-Ándalus, ¿no? Esa maravilla, por ejemplo, cuando uno se acerca a la mezquita de Córdoba, ¿no? O a la Alhambra, es decir, ¿eso qué es? Eso es un... Eso son... no sé, es decir, edificios probablemente de los más hermosos que hay en el mundo, ¿no? De una belleza absolutamente subyugadora, ¿no? Y la belleza siempre, yo también, tiene un poco que ver como con lo abierto, es decir, siempre son lugares comunicados con todos los demás, de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, el Islam no es lo que puede representar ahora, bueno, pues los talibanes y todo esto, en fin, todo este mundo terrorífico, ¿no? Y sino que es una cultura infinitamente más rica, ¿no? Lleno de poetas, de músicos, de narradores absolutamente extraordinarios, ¿no? Todo el mundo persa, ¿no? En cierta forma, este libro mío rinde un homenaje a esa tradición también, ¿no? Las mil y una noche, cuando uno se enfrenta a las mil y una noche, está lleno de belleza, está lleno de amor al cuerpo humano, de celebración del sexo, de la vida, ¿no? Es decir, es eso lo que uno lee en ese libro, que es de verdad admirable, ¿no? Y eso, evidentemente, procede de ese mundo, de esa cultura, de esa tradición, ¿no? Y entonces, en mi libro, de alguna forma, se dan cita, yo creo que las tres tradiciones más cercanas a nosotros, ¿no? Que es el mundo hebreo, que es el mundo hebreo cristiano, el mundo griego y el mundo oriental y el mundo árabe, ¿no? Es decir, que son las bases de nuestra civilización y de la civilización occidental y de nuestra cultura, ¿no? Lo cual no quiere decir que desdeñe otras tradiciones. Lo que pasa es que me resultan como más lejanas, es decir, me interesan, me atraen poderosamente todo el mundo de la India, el mundo escandinavo, es decir, pero en el fondo no las he vivido desde que era pequeño, es decir, y me resultan un poquito más lejanas y por eso me resulta como más difícil llegar a ellas, ¿no? Entonces yo creo que siempre que se escribe tienes que partir de tu propia experiencia, de las cosas que han sido significativas para ti, que han sido importantes, ¿no? Que han significado algo en tu vida, ¿no? No se puede escribir desde otro lugar que desde la propia experiencia, ¿no? La experiencia de lo vivido.
Tenemos un yin que es un genio burlón, que no sé si hasta qué punto pues una crítica al dogma, a las reglas religiosas, en este caso del Islam. Nos cuentan la historia de cómo se crían los cucos, los huevos, etcétera, pero luego sobre la imposibilidad de mezclarnos. No sé hasta qué punto podríamos intentar conseguir el polen de la flor mágica en la que podamos ir mezclando un poco al antojo,
claro, eso es maravilloso, por eso esa obra maravillosa, una de las cosas, de las obras más extraordinarias, que es El sueño de una noche de verano, ¿no? de William Shakespeare, ¿no? Con ese duende, con el duende Pug, ¿no? Que tiene, en fin, es el poder, ¿no? Con ese polvo de unas flores, ¿no? Es decir, permitir que, digamos, mezclarlo, confundirlo todo. Es tan hermosa la mezcla. Por eso digo que en el fondo el mundo del relato es un cuestionamiento del mundo, de todo. De este discurso identitario que reina ahora, ¿no? Vivimos en una cultura que rinde culto a la identidad nacional, la identidad sexual, en fin, yo qué sé, decir, es un puro, a mí me parece un puro disparate todo esto, ¿no? Porque realmente lo más digno de ser vivido en esa aventura, ¿no? Que es nuestra propia vida, es este encuentro con lo que es diferente, con lo que es distinto a ti, ¿no? Esa apertura a todo lo que es distinto, a todo lo que viene de fuera, a todo lo que tiene el poder, de alguna manera, de revelarte algo nuevo, ¿no? Entonces, ese mundo de la heterogeneidad es el mundo del relato y el mundo de la literatura también, ¿no? Y en cierta forma, por eso me parece tan importante, de alguna manera, recuperar esta vieja, como digo, esa vieja magia un poco que hay en el arte de contar, ¿no? Porque en el fondo, en este mundo somos libres de una manera que ningún otro somos, ¿no? Y nos da, de alguna forma, nos da alas, nos permite visitar lugares inesperados, encontrarnos con seres prodigiosos, ¿no? Es decir, yo qué sé, es decir, todo lo que hay en ese mundo, ¿no? Todas esas historias, en gran parte, y a mí me da mucha tristeza, en gran parte olvidadas en este momento y en este tiempo, ¿no? Y que, sin embargo, han alimentado la imaginación y la vida de los seres humanos a lo largo de toda su historia.
Hay una ley en el universo que dice que no se puede mezclar las cosas reales con las soñadas, pero dice que los amantes solo viven para desafiar esa ley.
Completamente.
Entonces es el amor, poco la esperanza que nos queda.
Sí, no, desde luego que sí. Es decir, el amor tiene esa virtud absoluta, ¿no? Que en el fondo, vamos a ver, la infancia se deja atrás y es imposible recuperar ese niño que fuimos, ¿no? Absolutamente, es imposible recuperarle, ¿no? Pero yo creo que sí que hay un momento en la vida en que, de alguna manera, uno regresa un poco a ese lugar de la infancia, que es cuando, a través del amor, los momentos del enamoramiento, ¿no? Entonces esos instantes realmente los amantes son como niños. Son como niños, les gusta reír, les gusta bromear con las cosas, es decir, les gusta jugar. El amor es un juego. Y el juego en la infancia tiene un valor supremo, no es nada banal. Eso, bueno, lo explica toda la psicología, de hasta qué punto el juego es la forma por excelencia que tiene el niño de conocer el mundo y conocerse a sí mismo. Y entonces, evidentemente, también los amantes, a través del juego, llegan a alcanzar una comunicación entre ellos suprema, una comunicación que de otra manera no habrían podido conseguir, ¿no? Y el amor es una fantasía, el amor es un sueño, un sueño que se comparte. Esto es la maravilla de los... Porque normalmente los sueños son siempre muy personales, pertenecen a la subjetividad, y sin embargo, el amor es ese momento en el que dos personas descubren que tienen el mismo sueño, que están soñando el mismo sueño. Y entonces ese sueño compartido es esa vida que empiezan juntos y que no saben a dónde les puede llevar ni cuánto tiempo puede durar.
Villa nació para la felicidad, pero se enamoró del hijo del pesar y cambió su destino.
Sí, claro, es que eso pasa muy a menudo, ¿no? Es que, claro, todo esto, vamos a ver, en la medida en que es complejo, es decir, todo está muy cerca, porque en la vida está muy cerca de la muerte. La comedia está muy cerca de la tragedia. La vitalidad muchas veces te lleva a lugares horribles, ¿no? Es decir, yo no sé, no se puede deslindar las cosas, ¿no? Entonces, y de hecho, por ejemplo, yo creo que en mi libro hay historias que son terroríficas, que yo ni siquiera sé. Luego, yo cuando volví a releerlo, porque yo solo escribo de una manera, vamos, personal, en el sentido de que yo voy escribiendo el libro muy lentamente y nunca releo lo que he escrito. De tal manera que cuando he terminado el libro, a lo mejor 2 años o 3 años que me ha llevado, entonces y vuelvo a retomarlo ya completo, ¿no? Para ver cómo puedo darle la forma definitiva. Entonces me encuentro con páginas que a lo mejor hace 2 años que no he leído. Y en este caso, cuando me encontré con todo lo que había estado escribiendo, yo mismo me sorprendí de las historias que había escrito. Había algunas que ni siquiera me acordaba. Y yo decía, bueno, ¿y esta historia cómo se me habrá ocurrido? Y a la vez, qué barbaridad de historia, ¿no? Porque hay algunas historias que son, la verdad, es bastante terribles, ¿no? Lo que pasa es que siempre, yo creo que siempre hay como un anhelo de belleza. O sea, la belleza no solamente está en los momentos, digamos, felices, sino que también está muchas veces en los momentos desdichados, ¿no? Y en los momentos oscuros de la vida, ¿no? Yo creo que probablemente no hay una belleza mayor que la belleza que hay en los seres perdidos, ¿no? En los seres abandonados, en los seres que sufren, clarísimamente, ¿no? Lo vemos ahora, por ejemplo, cuando vemos esos reportajes de toda esta pobre gente que emigra de sus países, ¿no? Esos niños que se ahogan, es decir, esas mujeres que van no se sabe muy bien a dónde, ¿no? Es decir, todo ese sufrimiento, ¿no? De esa gente que huye del lugar del horror y se mete en horrores a veces mayores que aquellos que querían haber abandonado, ¿no? Y toda esa gente, de alguna manera, te atrae poderosamente por la belleza que hay en ese dolor, ¿no? El dolor humano tiene una belleza, indiscutiblemente, ¿no? Y yo he querido también hablar de esa belleza, ¿no? La belleza de todo lo perdido, la belleza de todo lo condenado, la belleza de todo lo que no es posible, ¿no? Decía Lorca, hablando de la poesía, que la poesía es lo que está en el filo, en ese lugar, a punto de caer en ese lugar del que no se puede volver, ¿no? Yo creo que la belleza también es eso,
pues,
la poesía. Sentir que algo que está al borde del abismo, y entonces ese permanecer allí, al borde de la nada, al borde de la extinción, al borde de la catástrofe, ¿no? Ese instante se vuelve bello precisamente por eso, ¿no? Por la vulnerabilidad y la fragilidad que hay en aquello que estamos viendo, ¿no?
Pues esa belleza está en El árbol de los sueños, de Gustavo Martín Garzo, publicado en Galaxia Gutenberg. Nos hemos comido la media hora, nos queda más que 30 segundos para decir agur, y bueno, pues nos hemos dejado la pureza, Duna, a esa magnífica mujer que es Makeba, bueno, la niña de los cocodrilos, los autómatas, y como no, León y el barrio húmedo que tanto me gustan. Gustavo Martín Garzo, ha sido un placer y el tiempo siempre es un poco el que nos deja a un lado. Gracias por estar en El Encantador de Palabras y que sea todo un éxito. Realmente ha sido maravilloso, un placer leerlo y agradecerte esa generosidad por escribirnos también y hacernos disfrutar tanto tiempo. Gracias.
Venga, voy, ha sido un placer estar hablar contigo. Muchas gracias.
Eta suerire, biarte, agur danori. Talde usten izenean, hasier, muñetekin aurra zuen, jainko lagun musu handotez, aio, aio. Na, na, na.
Radio Popular, Herri Irratia, contigo.